Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, Marcando el Norte.
Marcando el Norte.
Bueno, vamos a explicar aquí, a lo mejor hay algún oyente que dice, a Javier cuando dice el norte le da un... No, es que aquí el sur está así, así para atrás. El este está así, el oeste está así, todos van a ras de tierra. Pero aquí el norte no va así, sino así hacia el cielo. Por eso voy a ir marcando el norte. Ya está, explicado para los nuevos, para los que se incorporan también a estos programas, presentar a doña Beatriz Ozores, porque doña Beatriz es no solo conocida, es querida por los espectadores de este programa. Doña Beatriz estudió publicidad, es traductora jurado de inglés y licenciada en ciencias religiosas, que eso es lo que le da legitimidad, pues para hablar aquí pues de la infancia de Jesucristo. Bueno, en unos programas que llevamos hasta ahora, ustedes los pueden ver, pues están colgados en la página, donde estábamos aprendiendo muchas cosas. Estábamos en la, no sé si llamarle infancia, vida oculta, infancia, porque todavía es, sí, el niño Jesús lo habíamos dejado en el portal de Belén. Y, hombre, nos quedaba lo de la Epifanía o los Reyes, no sé cómo llamar, porque ¿qué es eso de la Epifanía?
La Epifanía. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con la Epifanía, Javier. La Epifanía es la manifestación, aparición o revelación. Es decir, que Jesús, que es un niño, se manifiesta como Dios. Y es curioso porque nosotros los católicos celebramos la Epifanía el día de los Reyes Magos, en la conmemoración de los Reyes Magos, claro, pero por ejemplo los ortodoxos lo hacen en el bautismo del Señor. Son dos formas: en el bautismo el Señor se manifiesta también, se revela como Dios, pues ellos lo hacen en el bautismo, nosotros lo hacemos recordando, rememorando a los Reyes Magos. Uh-huh. Así que hoy vamos a hablar de
la
los Reyes Magos.
La Epifanía puede ser o bautismo es el caso ortodoxo.
Es cuando el Señor se revela como Dios.
Aparecen rasgos de su divinidad. Sí. Porque a los pastorcitos no...
A los pastorcitos, bueno, nosotros conmemoramos más los Reyes Magos. A los pastores se les reveló, ya lo vimos en su momento, representan a los pobres de Israel, representan al pueblo de Israel, y los magos representan a los gentiles, es decir, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Pero lo importante es que ambos coinciden en lo importante, que es la piedra angular. La piedra angular, que es Cristo, que es Dios y hombre verdadero.
Pero nosotros vamos a hablar de la Epifanía real, regia, de reyes.
De los reyes, exactamente. Hay una cita muy buena de San Agustín que dice: los pastores eran israelitas, los magos gentiles, aquellos vinieron de cerca, estos de lejos, pero unos y otros, lo que decíamos, coinciden en la piedra angular. Esto es lo importante, siempre, que coincidamos siempre en la piedra angular, que es Jesucristo.
También.
Bueno, pues vamos a ver qué hacen los Reyes Magos. Nos cuenta San Mateo que después de nacer Jesús en Belén de Judá, como ya habíamos visto en los últimos programas, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Como siempre, empezamos con el contexto histórico para después ir al contexto sagrado. Jesús nace en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Belén de Judá. Habíamos hablado ya aquí de Jacob Israel.
Ah, sí, sí.
Bueno, pues Israel, que habíamos
nieto
hablado...
de Abraham.
Exacto. Bueno. Es un buen alumno. Pues Israel, cuando bendice a sus 12 hijos, que son las 12, formarán las 12 tribus de Israel, cuando bendice a Judá, le dice lo siguiente: no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Uh-huh. Pues este es Jesús, aquel a quien está reservado.
Claro,
y
claro.
Todos esos pueblos quedan representados en los reyes magos.
Ajá. Bien.
Belén de Judá también es el pueblo natal del rey David.
Claro.
En el que ya vimos que el profeta Miqueas había profetizado que nacería el Mesías, cuando dijo: pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel, sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Pues esto es Belén de Judá. A lo largo del Antiguo Testamento está profetizado que el Mesías nacería en Belén de Judá.
Y tiene poca historia en el Antiguo Testamento, Belén.
Y tiene muchísima historia en el Antiguo Testamento.
Lo que tengo
Belén.
Es mucha ignorancia.
Lo que no tiene historia en el Antiguo Testamento es Nazaret. Pero Belén, muchísima historia. Después tenemos al rey Herodes. El rey Herodes... Esto es curioso, vamos a ver, el rey Herodes era el rey de los judíos,
sí,
pero no era judío, era idumeo. ¿Y por qué reinaba entonces en Judá? Estaba reinando allí en vasallaje, bueno, con la ayuda del Imperio Romano y en vasallaje al Imperio Romano. Por lo tanto, no era... Además, el rey Herodes es muy famoso por su actividad pública, porque bueno, pues él fue quien reconstruyó lujosamente el Templo de Jerusalén. Y bueno, hizo muchas obras públicas también. Pero también era famoso por su crueldad, porque mató a la mayoría de sus mujeres, a varios de sus hijos...
O sea, tuvo varias y encima las
mató. Se las iba matando. A varios de sus hijos...
A los hijos
y
también.
También a un buen número de personajes influyentes. ¿Qué te parece?
Un sanguinario. O sea, a definirle, dice, Herodes el sanguinario, ¿no? Y además después siguió, ¿no?
Después siguió matando, pero eso lo vamos a ver en el próximo programa.
Eso.
Así que
o sea,
no...
es el mismo.
Es el mismo, sí.
O sea,
sí,
es el mismo.
Es el mismo.
Pues como hay Herodes no sé qué, Herodes no sé cuál.
No, este es el que va a matar también
este
a los inocentes.
Este es el sanguinario.
Este es... Hoy en día también ocurre. A todos aquellos que pensamos que nos pueden quitar el puesto, pues nos los vamos... A lo mejor no les matamos, pero bueno, hay muchas formas de matar, ¿no?
Bueno.
Y ya vamos a comenzar con los Reyes Magos.
Bien,
ya hemos hecho una introducción. ¿Quiénes eran estos Reyes Magos? Bueno, pues el Evangelio nos dice pocas cosas sobre la identidad de estos magos. Tenemos por el Evangelio apócrifo armenio, que es de donde llega nuestra tradición de los Reyes Magos, este Evangelio nos dice que eran tres, que eran originarios de Persia, tres hermanos originarios de Persia,
hermanos.
Y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar.
Evangelio apócrifo
armenio. Que el Evangelio apócrifo significa que no está reconocido por la Iglesia como palabra de Dios, pero no quiere decir...
Que todo lo que diga es mentira.
Exacto.
Y entonces, y sobre todo si esto te da la ambientación histórica, que es en lo que estamos,
exacto,
pues bendito en Evangelio apócrifo.
Bueno, pues estos Reyes Magos eran, se piensa que eran astrónomos babilonios. Ellos representan al pueblo pagano. Y es curioso porque tenemos un profeta, el profeta pagano Balán. ¿A ti te suena lo de la burra de Balán?
Yo creo que sí. Una burra que habló o no sé qué.
Sí. A ver. Bueno, pues este tal Balán es una figura histórica. Fíjate, sabemos de él extrabíblicamente.
¿Ah, sí?
Sí, porque en el año 1967...
Antes de Cristo.
No, ahora. Se descubrió en Transjordania una inscripción en la que aparece... Balán, hijo de Beor, como un vidente de las divinidades autóctonas al que se le atribuyen, bueno, anuncios de fortuna y de calamidad. O sea, que es un personaje que existió, o sea, del que se tiene constancia histórica. Y este tal Balán era un adivino del rey de Moab. El rey de Moab era en aquel entonces enemigo de Israel. El rey de Moab lo que hace es que llama al profeta Balán para que lance una maldición sobre el pueblo de Israel. Y bueno, le ofrece de todo, ahí entra la burra de Balán cuando no puede seguir y en fin, es toda una historia muy, no podemos pararnos ahora, muy entretenida, pero al final ya por fin el rey de Moab consigue que Balán lance una maldición sobre Israel y cuando va a lanzarla Dios se lo impide y lo que hace es que lance una bendición.
Eso,
y esa bendición dice, lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Bueno, pues fíjate que estos astrónomos conocían al profeta Balán, conocían dicho el profeta Balán. No solo en Israel se esperaba ya al Mesías, porque se le estaba esperando. Había un ambientillo de espera de que iban a hacer el Mesías, sino también en los pueblos paganos. Se esperaba el nacimiento de un gran rey. Por lo general, los personajes importantes en aquellos pueblos paganos estaban relacionados con ciertos movimientos de los astros y por eso esos reyes estaban esperando pues a ver esa estrella y estaban averiguando dónde estaría la estrella y por ciertas averiguaciones llegan pues a dónde llegan.
¿A dónde llegan?
A dónde llegan.
O sea, qué curioso, ¿no? Históricamente, Balaam, personaje histórico, estos están en un ambiente en que los grandes personajes pues ven signos en las estrellas, ¡pum!, y aparece la estrella.
Y aparece la estrella y ellos siguen a la estrella. Sabiendo que van a encontrar a un rey muy importante.
Y estos son representantes de la gentilidad, dice usted.
Sí, estos son los representantes de todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero vamos a ver, estos reyes eran mucho más que astrónomos, eran sabios, eran personas que estaban buscando la verdad y representan a todas las personas que buscan la verdad en sus religiones, aunque no conozcan a Cristo, pero representan a todas aquellas personas que tienen una búsqueda de la verdad y que van más allá de su religión, que van más allá de los signos para encontrarse con la verdad. Es decir, a todas aquellas personas que de una forma u otra están buscando a Cristo.
Y esto se la encuentran.
Total, que llegan al palacio y preguntan por el rey de los judíos. Esto es una expresión típicamente pagana.
¿Por qué?
Porque en el pueblo de Israel jamás hubieran hablado del rey de los judíos. Siempre hubieran hablado del rey de Israel.
Ah, claro, claro.
Nunca del rey de los judíos. De hecho, Pilato, cuando manda hacer la inscripción, el título en la cruz, pone rey de los judíos. Pilato era pagano.
Claro, la misma expresión.
Y una vez más vemos cómo ya se está anticipando, ya se está anunciando la muerte del Señor. Lo que va a poner en el título.
Rey de los judíos.
Sí, sí.
Terminología pagana que concuerda efectivamente con la inscripción que pone en la cruz Pilato.
Claro, es que es muy bonito en el sentido de que ya lo hemos visto en otros programas, ¿no? De que desde el comienzo del nacimiento de Jesús, todo su nacimiento y toda su vida está enfocada y unida a su muerte, porque para eso viene, ¿no? Bueno, pues los magos hemos dicho que comienzan su itinerario desde la revelación de Dios en la naturaleza, a partir de una estrella.
Claro, sí, sí, correcto.
Pero ellos, y como todo el mundo, tienen que pasar a través de la revelación de las Escrituras para poder encontrarse realmente con Jesucristo. Y tengo aquí un comentario muy bonito que voy a leer, si te parece, de
claro
San Máximo el Confesor. Toma, léelo tú.
Vaya, ya estaba aquí, yo ocioso desde hacía tiempo.
Sí, ese.
Muy bien, bueno, adelante, vamos a ver. Hay en la ley y los profetas una palabra místicamente superior que dirige a las gentes a la suprema luz del conocimiento. Así pues, la palabra de la ley y de los profetas, entendida alegóricamente, conduce como una estrella al pleno conocimiento de Dios a aquellos que fueron llamados por la fuerza de la gracia de acuerdo con el designio divino.
Pues efectivamente, ellos tienen que pasar por las Escrituras para poder encontrarse con Cristo. Nos dice Mateo que al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. Hay que pasar por las Escrituras antes o después para poder tener un encuentro con Cristo. Y vemos cómo los reyes magos comienzan con un signo en la creación, pero
insuficiente.
Acerca, pero no llega hasta que Herodes no pregunta a los sacerdotes y a los escribas del pueblo. ¿Qué le contestan los sacerdotes y los escribas del pueblo? En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta.
Claro, claro.
El profeta Miqueas, que ya había profetizado, como habíamos leído, que el Mesías nacería en Belén.
Lección importante para averiguar que un personaje tan miserable como este te puede incluso ayudar. Si no llega a ser por él, no encontrará al niño Jesús. No sé si es correcta la interpretación, pero...
Desde luego. Bueno, total, que lo que hace Herodes es que llama en secreto a los magos, porque aquí tú ya sabes que esto va siempre en secreto.
Este no tenía buenas ideas.
No tenía buenas intenciones. Se informa cuidadosamente, nos cuenta Mateo por ellos, del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envía a Belén diciéndoles, id e informad. Informaos bien acerca del niño y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarle. ¿Qué te parece?
Un cínico, un miserable.
Bueno, le va a adorar, pero a su manera.
Se lo quiere cargar.
Claro, esa es la forma de adorar.
De adorarse a sí mismo.
De adorarse a sí mismo, efectivamente.
Cargarse a los demás. Matar a Dios. Para adorarse a sí mismo hay que matar a Dios.
Claro, matar a todos los que te hacen sombra y matar a Dios. Vale. Es que esto es muy actual,
sí.
¿O no?
Desgraciadamente sí.
Bueno, pues Mateo continúa diciéndonos que ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Hay algo aquí, y que ya hemos comentado en otros programas, que en ningún momento el Nuevo Testamento nos habla pues de estos camellos y de estos dromedarios. Sí. ¿De dónde los sacamos?
No sé.
Como siempre, del Antiguo Testamento. Nos vamos al Salmo 72:10 y a Isaías 60, y ahí encontramos los camellos y los dromedarios que vienen con los Reyes Magos.
¿Ah, sí?
Pues de ahí lo sacamos, que muchas veces no sabemos dónde...
O sea, que no están inventados.
No están inventados.
Bueno.
No están inventados. Bueno, pues ahí aparecen los Reyes Magos, que esos sí que realmente van a adorar a Jesús. Además, yo muchas veces lo he meditado, estos reyes, claro, ¿a dónde van primero cuando están buscando el nacimiento de un rey que viene avisado por una estrella? Pues a un palacio.
Claro.
Es lo lógico. A un palacio. ¿Y cuál debió de ser la reacción de estos reyes cuando llegan y se encuentran al niño en una gruta,
a cuadros,
en un pesebre, envuelto en pañales?
Se tuvieron que quedar a cuadros. ¿O le ayudaron desde arriba?
La estrella. La revelación de las Escrituras, que ya han pasado por las Escrituras.
Y ya saben, claro.
Y eso les abre el entendimiento.
Porque si no salen corriendo,
claro.
Aquí no es.
Es que es impresionante. Y nos cuenta Mateo que entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí voy a hacer un paréntesis porque ellos ofrecen el oro como rey, al niño rey. El incienso como Dios. Es que estos regalos no son de porque sí. Y la mirra como hombre. Pero la mirra, una vez más, nos está anticipando su muerte, porque cuando Jesús muera, Nicodemo lleva mirra para ungir el cuerpo del Señor.
Ah, cierto.
Una vez más tenemos anticipada la muerte de Jesús. Por lo cual, cuando vemos en los Reyes Magos que llevan oro, incienso y mirra, no es porque sí.
Sino porque están diciéndonos algo a nosotros, supongo, ¿no?
Que es Dios, que es hombre.
Y que nos
y
va
que
a redimir.
Nos va a redimir, que claro. Va a morir por nosotros. Y después de recibir en sueños avisos de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Y esto está escrito también para cada uno de nosotros. Ellos representan a los paganos. Ellos buscan la verdad, se encuentran con la verdad, que es Jesucristo. Cuando alguien encuentra la verdad, ya nunca puede volver por el mismo camino, porque es un hombre nuevo.
Estaba yo pensando, no sé si le he cortado, me ha impresionado esto de que ya en el pesebre, ya en la cueva de Belén, se anuncia la cruz.
Totalmente.
Y esto está, me ha venido a la cabeza el villancico popular, Dime, niño, de quién eres. No. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz.
Claro, es que está todo unido.
O sea, pero fíjese, cuando ha dicho usted eso, dice, mira, nuestras retatarabuelas qué bien compusieron.
Qué bien entendían
qué
estas
bien
cosas.
Entendían el dolor, porque estas no vieron marcando el norte. Y sin embargo, claro, lo que dice usted, la mirra envuelto en pañales, o sea, claro, tiene todo su significado, Isabel. Bueno, en el poquito tiempo que nos queda, un pequeño resumen de lo que hemos dicho en el programa y nos despedimos.
Venga, un pequeño resumen. Pues volvemos una vez más, partimos de la historia profana para llegar a la historia sagrada. A Dios todo le sirve para bien, como decías antes, hasta este monstruito de Herodes, hasta este le utiliza para que los reyes magos encuentren al niño.
Vayan a las escrituras.
Vayan a las escrituras.
De la naturaleza a las escrituras.
Y estos reyes, que eran astrónomos, eran sabios y estaban esperando, al igual que el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, ellos esperaban el nacimiento de un rey muy importante por la revelación que habían visto en la naturaleza y por un profeta pagano, por Balán, que no estaba descaminado, porque al final Dios habló también por su boca y esto no nos puede escandalizar. Dios muchas veces habla por boca de personas que no pertenecen al cristianismo, porque como se dice, las semillas del verbo, las semillas de Cristo están esparcidas por todas partes y así los reyes encuentran a Jesucristo y le llevan los regalos que se merecen. Oro como rey, el incienso como Dios y mirra como hombre.
¿Y qué recuerda la mirra?
Pues su muerte y resurrección.
Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Maravilloso, interesantísimo y además muy útil para rezar, porque esto sirve para rezar, ¿no?
Bueno, por supuesto, claro.
Claro, es que como aquí estamos marcando el norte, pues está clarísimo. Doña Beatriz, muchas gracias por todo lo que sabe y por lo bien que lo dice. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.